Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Belén Aparicio Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Bioquímica de las Enfermedades Inmunológicas de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Khosrow Adeli, presidente de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, a la doctora Iraxe López Pelayo, vicepresidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Wilson Bajaña Granja es doctor en medicina y cirugía, médico patólogo clínico por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Es máster en gerencia de servicios de la salud por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, director de calidad del laboratorio clínico Interlab Sociedad Anónima, evaluador y asesor en buenas prácticas de laboratorio clínico, profesor invitado del posgrado de medicina de laboratorio Hospital Kennedy y del Hospital de Solca de Guayaquil. Es profesor invitado de la Cátedra de Bioquímica en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jefe de Clínica de la Cátedra de Ecología, Universidad de Guayaquil.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Wilson Bajaña Granja. Es experto en autovalidación de los resultados de las pruebas de laboratorio clínico. Cuéntenos, para entrar en tema, qué comprende la fase post-analítica en el laboratorio de análisis clínicos.
A ver, voy a ir un poquito más atrás. Veamos cuáles son las fases en el laboratorio clínico. Tenemos la preanalítica, que es desde que el médico genera la solicitud de exámenes, y todo ese proceso de toma de muestra, recepción, centrifugación, hasta el momento que la muestra entra al analizador. Esa es la fase preanalítica. Luego la fase analítica es la que la muestra entra en el proceso de análisis. Y la postanalítica es desde el momento que la muestra, el resultado sale del equipo o se emite el resultado en el laboratorio, hasta que es entregado finalmente al dueño del resultado. Es más, la fase postanalítica podría ir más allá, inclusive hasta la disposición final de la muestra que se le ha procesado. Ese es el mundo del laboratorio en cualquier nivel, sea pequeño, sea grande, sea mediano. Entonces, en el laboratorio, quizás el 75%, a veces el 50% de los errores se derivan de la fase preanalítica. Se dice que más o menos el 15% estaba en la parte analítica y que el 12% estaba en la fase postanalítica. Con el tiempo, vamos a ver en esta entrevista que la fase postanalítica no es nada despreciable en cuanto a fuente de errores. E incluso tiene más posibilidades de error que la misma fase analítica. Entonces, para resumir, la fase postanalítica es todas las actividades realizadas una vez que obtuve el resultado. Es decir, una vez que el equipo informó el resultado, una vez que el técnico leyó su prueba que estaba procesando, y allí comienza la fase post-analítica. Como decía anteriormente, son todos esos procesos que implican la revisión del resultado, su verificación, su validación, la impresión, a veces informar el resultado, quizás alguna asesoría post-análisis, y repito, también puede ser la fase final, que es la disposición final de las muestras. Ah, y aquí también entra como post-análisis, cómo yo conservo los registros y los respaldos de los informes que he emitido.
Bien, en términos de errores, recién mencionó que puede haberlo. ¿Se pueden presentar errores en la fase post-analítica en el laboratorio de análisis clínicos? ¿Cuáles serían ellos?
Voy a citar dos fuentes, dos publicaciones, una de la IFCC y otra de la Sociedad Española de Química Clínica. La IFCC, en un documento, determinó que el 23.15% de errores podían venir de la fase post-analítica y a un 62% en la fase preanalítica. Entonces, eso que habíamos leído hace un tiempo, que el 12% venía de errores en el post-análisis, cambia. Pasa quizás hasta un 23.5% según una publicación de la IFCC. Por otra parte, la Sociedad Española de Química Clínica tiene algunos documentos y ellos han determinado que los errores en la fase post-analítica pueden ser del 18, 24 y hasta un 59% de los errores. ¿Cuáles serían los más frecuentes según esta publicación de los españoles? Es la revisión defectuosa de resultados de laboratorio, extravío y demora en entrega de informes y falta de notificación e incidencia del médico responsable al paciente. ¿Ves? Pasa más por la parte de información. Y en estos, si bien es cierto, los sistemas ahora están conectados y el resultado sale a una plataforma informática, inclusive suben a la web, muchos resultados deben ser informados al paciente porque él no está pendiente del resultado que se ha publicado o impreso. Entonces, esos errores se pueden dar aquí. Sale un resultado. Un ejemplo, reporto una glucosa y el equipo reporta 30. No lo repito y lo envío. No, pues capaz que el equipo aspiró mal, capaz que había una fibrina, capaz que la muestra se había degradado. Es decir, no hubo una buena verificación. Y eso me indujo a un resultado equivocado. El analítico estuvo bien, el equipo estuvo bien. Falló el preanalítico y seguramente eso me impactó en la fase post-analítica, donde informé un resultado que pone en juego la seguridad del paciente. Hay laboratorios que ya están, o la mayoría, tienen sistemas informáticos donde el resultado pasa al sistema automáticamente. Pero imagínese usted un laboratorio que no tenga un sistema informático y que el equipo reporte una biometría hemática que son casi 20 o 23 parámetros. Y que los 20 o 23 parámetros los pasa manualmente, uno por uno. Entonces, se volvió una suerte de loterías. ¿Cómo yo logro que 23 resultados sean transcritos de manera perfecta y correcta? Y supongamos que yo esté pasando 50 pacientes diferentes. Es decir, voy a tener casi más de 1000 resultados que pasar. Entonces, ahí es donde la fase post-analítica se enriquece de los errores. Una riqueza lamentable, obviamente. Entonces, son las principales fuentes en la post-analítica cómo estos errores se pueden presentar.
Una de las actividades principales en la post-analítica es el informe que mencionó hace un momento, el informe del resultado de la prueba que han realizado. ¿Qué actividades implica la emisión de ese resultado?
Bien, cuando nosotros hablamos de la emisión del resultado, en la fase post-analítica, vienen algunas actividades que se cumplen. Primero, la revisión técnica de ese resultado. Es decir, salió una prueba, tomemos otra vez el tema de la glucosa, y listo, reviso, a ver, el resultado es aberrante, está dentro de los rangos de referencia, está extremadamente bajo, es decir, una revisión que le hace el técnico que reporta el examen. Mire, el hecho de que un equipo automatizado vote un resultado, a mí no me exime de la responsabilidad de lo que yo vaya a entregar. Porque el equipo es una máquina al final del día y vota. Pero yo, técnico, tengo que revisar que eso que emite el equipo esté dentro de ciertos parámetros de seguridad. Luego viene determinar la sistemática y responsabilidades para ese reporte. ¿Quién lo interpreta? ¿Quién lo valida? ¿Quién lo libera? ¿Quién comunica al paciente? La fase post-analítica debe tener responsabilidades asignadas. Yo, técnico, verifico la prueba. Listo, ¿quién la valida? Valida es decir, está todo perfecto, se va para entregar. quién informa el resultado, quién lo imprime y finalmente quién lo comunica al paciente. En esto manejamos términos de notificar, informar y comunicar, que al final del día no es lo mismo. La norma 15189 establece ciertas diferencias entre lo que es notificar, informar y comunicar. No nos quedemos en eso. Otra fase, otra actividad de la fase postanalítica es la comunicación de los rasgos críticos. Mira, y aquí es una cosa, un tema que hay que trabajar. Bueno, en el medio nosotros estamos trabajando esto casi 6 años. ¿Qué pasa si un paciente tiene un hematocrito de 18? Y yo sé que un hematocrito normal para una mujer acá a nivel de la costa puede ser de 38 a 42. Que la mujer tenga 35, 34, 33, 32, no es grave. Pero que tenga 18, eso se considera un rango crítico, rango de pánico o valor de alerta, como le querramos llamar. Que se lo define como aquel resultado de laboratorio que está tan lejos de la normalidad que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿qué pasa si yo ese resultado lo verifico? Así, mira, 18, lo repetí, me dio 18.3 y me lo guardo y no lo informo. Lo más probable es que esa paciente muera por un shock hipovolémico. Entonces, cuando yo no comunico estos rangos críticos y es en el post-análisis, pues estoy induciendo un error fatal, que es casi la vida del paciente. En el 2011 hubo un foro en los Estados Unidos y determinaron que uno de los eventos adversos que más se provocaba era en el post-análisis, justamente por la no comunicación de rangos críticos. ¿Qué otra cosa incluye el post-análisis? Comentarios. Digamos que recibo una muestra y la calidad de la muestra no era la ideal. Pero sin embargo, yo reporto ese resultado, porque no tuve más muestra, porque lo verifiqué, pero es un resultado que para mí puede estar un poco discordante con la clínica, pero lo informo. Digo, por ejemplo, resultado de potasio 5.3, normal hasta 5.1. Y digo, resultado, muestra ligeramente hemolizada. Fue un niño, quizás un poquito de trauma en la toma de la muestra, pero debo informar que la calidad de la muestra puede influenciar en ese paciente. Si yo le informo, el médico puede pensar que hay un cuadro patológico y tomar acciones e inclusive incurrir en gastos innecesarios. Entonces, en el post-análisis, importante informar comentarios cuando la calidad de la muestra primaria no sea la adecuada para el examen o incluso pueda comprometer el resultado del paciente. ¿Qué hay que definir en el post-análisis? Los tiempos de entrega. Yo te contaba antes que la experiencia nuestra ahorita es trabajar en un laboratorio de hospital. Entonces, los tiempos de reporte o de entrega de informes de resultados son diferentes en un hospital a cuando yo trabajo en un ambiente hospitalario. Perdón, en un hospital o cuando trabajo en un ambiente ambulatorio. El paciente va de mañana, 7 de la mañana, se hace el examen, ah, listo, lo retira a las 5. Salvo que tenga un rango crítico, yo lo voy a contactar. Acá no. Resultados tienen que salir 8 de la mañana porque el médico tratante pasa a visita 8 y 15, 8 y 30 y quiere los reportes. Entonces, el artista va a trabajar en función del público que tiene. Una cosa son mis tiempos de entrega en ambiente hospitalario, otra cosa son mis tiempos de entrega en ambiente ambulatorio. Y incluso en ambiente ambulatorio también debo definir tiempos de entrega, porque debo informar al paciente y decirle, bueno, este es un hemograma, listo, sale a las 4 de la tarde o en 2, 3 horas. Ah, es una prueba de anticuerpos antinucleares, listo, señor, en 2 días su resultado. Definir tiempos de entrega, ¿por qué? Porque la norma dice, usted parte con el cliente de servicio antes que sea aceptado. Entonces, mis tiempos de entrega tienen muchos componentes en cuanto al ambiente que hago mi actividad, incluso dentro del mismo ambiente, según el proceso que esté realizando. ¿Qué más? Tenemos que definir los formatos de informes adecuados. Es decir, mi reporte, ¿qué debe incluir? Debe incluir el nombre de la prueba, el método. Debe incluir las unidades de referencia, rangos de referencia o criterios de referencia de la prueba. ¿Por qué? Porque esta es parte del post-análisis. Esta es la parte final del trabajo cuando yo libero mi resultado y le digo al señor paciente, tome y usted llévelo al médico. Frente al médico yo no voy a estar presente. Quien va a estar presente es mi reporte. Y según lo entendible, lo legible y lo adecuado que sea mi reporte, nuestro querido colega va a entender lo que le estamos informando. ¿Qué más? hoy que estamos en el mundo de la informática y que todo es web y que con la pandemia aún más nos ha sido de ayuda, muchos resultados ya el paciente no va al laboratorio. Suben al sitio web y el paciente en línea recupera su resultado. Entonces hay que definir qué pruebas van a subir al sitio web. Pruebas confidenciales que quizás no pueden subir al sitio web. ¿Cómo el cliente accede a ese resultado? ¿Con una clave? ¿Con un usuario? ¿Cuál es la seguridad que esa información tiene en el sitio web? Y después análisis. Porque lo que pasa es que aquí el paciente obtiene su resultado. Porque antes iba al laboratorio, se lo imprimía y lo entregaba. Post-análisis. Ahora el post-análisis es de la casa de donde se encuentre. Mira, hay pacientes que le dicen, mire, por favor, mi resultado, envíeselo al médico. O pacientes que están en la ciudad, viajan ese día fuera del país, sí dice, yo veo mi resultado mañana en su sitio web. O sea, mira cómo el post-análisis va cambiando en función de la informática, las técnicas informáticas de la comunicación, la necesidad del paciente. Pero sigue siendo post-análisis y una parte que tenemos que tener controlada. Porque supongamos que ese resultado que sube al sitio web, el sistema no lo direcciona y se lo monta a otro paciente. Calcule usted el daño que se puede causar si no se toman las seguridades. ¿Qué pasa con las muestras y los resultados? Yo tengo que asegurarme que las muestras son conservadas por un tiempo, dependiendo de lo que el fabricante del método diga que la prueba es útil, que la muestra es útil, y que el criterio de la autoridad sanitaria en el país me diga, guarde las muestras este tiempo. ¿Por qué se guardan las muestras? Pueden haber reprocesos, pueden haber reclamos. Imaginemos un niñito que le piden pruebas en suero, un recién nacido de 4 días, y resulta que le hago el examen y boto la muestra. Y al día siguiente dice, mire, es que le queremos que le aumente proteínas total. Oiga, vaya a pinchar de nuevo. No. O una muestra tan valiosa como un licocefalorraquídeo. Reporto todo y me deshago de la muestra. Y dice, ah, no, queremos hacerle bandas oligoclonales. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Lo pinchamos de nuevo? Entonces, mira la importancia en el post-análisis de esas muestras, tenerlas conservadas debidamente, de acuerdo a lo que el fabricante ha declarado en sus indicaciones. Y a la par, los resultados de las pruebas. Ese resultado, ¿cómo lo conservo? ¿Lo conservo en físico? ¿Lo conservo en electrónico? ¿Dónde lo conservo? ¿Quiénes acceden? ¿Por qué tiempo? ¿Qué seguridades tengo para resguardar esos resultados? ¿Verdad? ¿Guardo los reportes fuentes? Y ese es otro tema interesante. Los reportes fuentes, lo que vota el equipo, algunos entes acreditadores piden que uno los conserve. O que tenga acceso al reporte fuente de alguna forma cuando me sea requerido. Porque supongamos que yo reporto una prueba de VDRL, no tengo equipo automatizado, ni registro automatizado, la hago manualmente. La reporto y no me quedo con un registro de cuando hice la prueba. Viene una auditoría, viene un reclamo, viene una demanda. ¿Dónde está la pista para argumentar quién hizo esa prueba, cuándo se la hizo, con qué reactivo, quién la autorizó, quién la validó? Pues análisis. Mira que en este caso estoy hablando de la ropita lavada a mano, que son los reportes manuales, y estoy hablando de la gran lavadora, la automatizada que me manda todo al sitio web, ¿no? Entonces, seguimos manejando estos escenarios. ¿Qué pasa si yo por ejemplo, tengo alguna dificultad en el post-análisis? No ubico al paciente, se me daña el sistema informático. Hay que tener registro de acciones tomadas en el post-análisis. La seguridad y confidencialidad en la entrega de resultados. Un resultado de una prueba de paternidad, yo no lo puedo entregar a cualquiera. Un resultado de VIH reactivo, al menos debo dar una consejería post-prueba reactiva. Es decir, y esto es post-análisis. E incluso, en una prueba de paternidad, a veces hay que dar una consejería especializada. Y aquí hay un tema, Silvana. No cualquiera debe dar esa información. Debe ser gente autorizada. La norma 15189 define claramente los roles de la dirección cuando asigna responsabilidades al personal. Y finalmente, en toda esta fase post-analítica, cumplamos con las regulaciones locales. La ley no está por abajo del laboratorio. Si la ley me dice, proceda de esta manera, pues yo debo de proceder. Si la ley me dice, guarde sus resultados fuente 5 años, los debo guardar. Si la ley me dice, este examen con carácter judicial debe ser entregada a la autoridad competente, pues debo de cumplir. Mira, lo que aquí no he nombrado es un poquito trasladar lo que dice la norma 15189, que es la norma ISO para acreditar los laboratorios. Entonces, ese es el lenguaje que se maneja como actividades en la fase postanalítica.
Bien, Wilson, le invito a hacer una pausa, una pequeña pausa, un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes leaving six white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm.
Crashed into his eyes. it was just a false alarm. I pulled into the cactus tree motel to shower off the dust, and I slept on the strange pillows of my wanderlust. I dreamed of 747s over geometric farms. Dreams, Amelia, dreams and false alarms.
Microscopio.
Continuamos con el doctor Wilson Bajania Granja, jefe de clínica de la Cátedra de Ecología Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Aquí estamos de vuelta, doctor Wilson Bajania Granja. Cuéntenos, ya ha adelantado bastante sobre esto, la diferencia entre verificar y validar el resultado de una prueba de laboratorio.
Cuando uno hace un examen de laboratorio y lo va a informar, viene primero un proceso de verificación. Verifico, a ver, tengo una glucosa de 384. Verifico cómo está la muestra, cómo estuvieron los controles de calidad de ese día en el equipo, cómo estuvo la relación de esa prueba con otras pruebas del paciente. Veo el histórico del paciente. Estoy verificando que todo está en orden y que todo es coherente. Cuando yo valido, le digo, ok, ándate. Es decir, se va el resultado. Es decir, verificar es la fase previa donde reviso todos los componentes que me pueden afectar la seguridad de ese resultado. Cuando digo validar, digo listo, todo está perfecto, resultado puede ser entregado al paciente. ¿Usted se recuerda esa frase de este actor Arnold Schwarzenegger, o parece que así se pronuncia, que decía hasta la vista, baby? Pues bueno, cuando usted valida el resultado es eso. Bye bye, hasta la vista, baby. Te fuiste y ahora sí no sabemos qué va a pasar con el médico cuando lo interprete, porque capaz que emitió un error. ¿Sí? Entonces yo le decía a mis compañeros, cuando uno valida, échese la bendición, porque se fue el resultado y ojalá todo esté debidamente bien hecho. Mira, más aún que el paciente ahora ni va al laboratorio, lo baja del sitio web. Entonces, la verificación es la parte previa a la validación, que ya es el chao, el bye bye del resultado y que va donde el usuario que lo ha solicitado.
Ahora, ¿cómo lo realiza el laboratorio? ¿Puede ser automatizado o no automatizado? Y en ambos casos, ¿qué implica una validación no automatizada y una validación automatizada?
Ya. Cuando yo digo, listo, resultado, váyase, lo validé, que es una validación, digamos, manual, por decirle un término un poquito figurativo, ¿verdad? Una validación manual implica que yo, director de laboratorio, me ponen el resultado en pantalla y yo lo reviso. Y voy uno por uno revisando. Es un proceso manual, ¿verdad? Porque yo frente al computador voy revisando y voy dando el OK. Tengo que tener gente designada para esa actividad, no cualquiera puede ser, porque el que se sienta a validar resultados tiene que tener criterios de laboratorio, ciertos criterios clínicos para esa validación. Consume tiempo. Mire usted, nosotros trabajamos en un laboratorio que tenemos un promedio diario de pacientes, 2.300, 2.500 pacientes. Imagínese la carga de validar exámenes. Entonces, muchas veces esa validación, si es un validador no bien entrenado, puede ser muy subjetiva y tener cierto grado de subjetividad. que yo diga una cosa, ah, no, para mí sí está bien esa orina con esas proteínas, pero viene otro y dice, no, para mí no está bien esa proteína. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una microalbúmina negativa. Ah, no, yo le digo, no, pero es que el nivel de detección del método de físico-químico y seguimiento es más grosero, y en fin, podemos discutir, tener ciertas variabilidades, ¿verdad? ¿Qué hace? Que eso, a veces, cuando hay mucha subjetividad, yo repita pruebas. Mira, yo estoy validando y digo, ah, mira, el PSA es normal hasta 4. Tiene 4.4, repítelo. No, porque capaz que un señor de 70 años tiene antecedentes de PSA de 3.5, 4.1, y el 4.4 no es nada extraordinario. Pero ¿qué pasa a un validador con poca experiencia y dice, no, repítelo? ¿Y usted sabe cuánto cuesta repetir una prueba de laboratorio, una prueba especial? Y usted sabe que eso demora el proceso, incurre en gastos, demora la entrega del resultado. Entonces, esa validación manual que tiene sentido, pues pasa por esa serie de actividades, ¿ya? Y eso es que lleva a que tenga desventajas como las que ya he ido aquí nombrando. Pero lo más importante es recordar que quien valida los resultados tiene que tener la competencia y haber sido designado por el director de laboratorio para que haga esa actividad. Mira, y eso no lo digo yo, lo dice la norma 15189 en 5.12. Dice, la dirección del laboratorio debe documentar las cualificaciones del personal para cada puesto de trabajo. Y esto es una cuestión súper clave. Entonces, yo audito un laboratorio y veo que han puesto a validar a un licenciado que recién entró al laboratorio la semana pasada. ¿Dónde están sus competencias? Si estoy diciendo que de aquí para adelante yo ya no sé más del reporte y es el médico que se va a entender. Entonces, eso en cuanto a la validación manual. En cambio, ¿qué es la autovalidación? ¿Ya? Aquí el equipo vota sus resultados y un computador, gracias a una serie de algoritmos que uno introduce, él me autovalida, ¿sí? Entonces, ese proceso lo hace, en otras palabras, un computador. Él hace su verificación en base a parámetros que yo le digo, verifícame esto, verifícamelo de acá, cómo está lo de acá, y si esto es son unas reglas que con mucha ayuda de los informáticos hemos trabajado en esto. Entonces, si un dato cae fuera de esos parámetros que yo he establecido, pues dice, ¿sabe qué? Yo no te lo autovalido. Si todo va bien, la prueba automáticamente se autovalida. Voy a ponerte un poquito los criterios de autovalidación o los parámetros para autovalidar. ¿Ya? Ya dijimos en la parte manual todo lo que incluía. Entonces, digamos que yo tengo en mi laboratorio implementado la autovalidación. Entonces yo voy a usar algunos criterios o filtros o parámetros. Entonces le digo, mira equipo, cojamos el valor a través de la glucosa. Yo digo, tenme en cuenta los valores de referencia en función de edad y de sexo para esa prueba. Tenme en cuenta valores de pánico. Valor de referencia es lo que está entre 70 y 99 para glucosa. Valor de pánico, lo que está menos de 30 o más de 550. Es decir, le pongo las pautas para que él me diga o él vea dónde me cae mi resultado, para que él vaya tomando acciones. Luego le digo, aplícame una cosa que se llama el delta check. El delta check es algo muy usado hace algún tiempo, donde yo voy a ver qué tanto me cambia esa prueba respecto al valor anterior en un tiempo. Me explico. Tuve de glucosa 350. Entonces, ese valor está por fuera del rango de referencia, no está en rango de pánico, pero me dice, oye, ¿y cuándo fue el último examen del paciente? Ah, yo le digo, mira que tenga resultados, digamos, coge el resultado de hace 15 días. Ah, dice, mira, hace 15 días no se ha hecho. Ah, entonces párame la mano. Ah, no, dice, mira, se hizo hace 2 días y tuvo 344. Listo. Ese es un criterio que lo va tomando en cuenta para autovalidar. Luego establece relaciones matemáticas. ¿Qué porcentaje me varía el resultado de ahora con la prueba anterior? Y los y las variantes en ese porcentaje van a depender del error que maneje el laboratorio. Ver qué diagnóstico tiene. Yo le puedo decir, mírame en el historial del paciente, si es un diabético, si es un insuficiente renal, si es un hipohipertiroide. Y finalmente, ¿sabe qué? También mírame la procedencia. Si es un paciente que vino del ambiente hospitalario, no me lo toques. Porque en esos pacientes día a día las cosas pueden cambiar. Entonces yo le he rayado la cancha a la validación. Y le he dicho, mira, tenme estos criterios cuando me autovalides. Cuando algún criterio no se cumpla, no me la autovalides, no me la toques, déjala tranquilita. ¿Ya? Entonces, cuando todo está en orden, pues yo, o el computador me autovalida. Yo no intervino. Entonces puede ser que tuvo una glucosa que estuvo en 85, no está en valores de pánico, se hizo hace 3 semanas y tenía 83, ¿verdad? La variación que yo quería era un más menos 10%, por ejemplo. Entonces, como todo está en orden, le digo, valida, se fue. Yo no toqué el resultado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de esos parámetros falla? Dice, está dentro del valor de rango, no está, tiene 600, pero está en rango crítico, no me lo valides, yo lo voy a hacer. Entonces, el mensaje es, cumplo ciertos criterios para que él me lo autovalide. Cuando uno de estos criterios ha fallado, pues no lo puedes validar automáticamente, y eso implica una validación manual.
Bien, completísima explicación. Lo voy a volver a invitar a hacer otra pausa ya para entrar al tramo final. 2 minutitos y estamos de vuelta.
No digas, maybe. Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas, maybe.
Oh,
acusaciones ni juzgados, sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, baby.
Microscopio.
Continuamos con el final de la entrevista al doctor Wilson Bajaña Granja, jefe de clínica de la Cátedra de Ecología, Universidad de Guayaquil, Ecuador.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Bajaña Granja. Cuéntenos, ¿cómo sería un algoritmo para la autovalidación?
Mira, aquí en autovalidación hay un dato que va a jugar un papel importantísimo, que es el delta check. Ya lo describió un señor Good, dos señores, Nosanko y Goodman, allá por el año 1974. El delta check es la diferencia entre un resultado actual con uno previo en un lapso de tiempo. Esto es importante, ya, en el seguimiento del paciente. Eso me permite a mí que me permite detectar errores que no los puedo detectar fácilmente con los métodos de control de calidad. Porque recuerda que yo el control de calidad paso un valor conocido. Un paciente yo no lo conozco, no sé cuál ha sido su comportamiento. Entonces aquí sí me interesa a mí ver la diferencia de ese resultado actual con el anterior, pero en un lapso de tiempo. Cuando ese delta check se viola, pues yo, se me prende una alerta, una luz amarilla. Entonces aquí uno construye un semáforo. Cuando todo está bien, se prendió el verde, continúe, se autovalida. Cuando se prendió el amarillo, alto, precaución, algo pasa. Y cuando voy a la validación manual, semáforo en rojo, resultado no se lo valida. ¿Ya? Entonces, un algoritmo, vamos a tratar de explicar, es importante meter una fórmula que está muy documentada en muchos textos y es muy conocida por todos, que es la fórmula que se llama el valor de referencia del cambio. En esa fórmula van a entrar las variables analíticas y las variables biológicas. Las variables analíticas es cómo está trabajando mi método, qué tan bien trabaja mi equipo, qué tan bien trabaja mi carrito, qué tan bien funciona mi maquinaria. La variabilidad biológica es la variabilidad del paciente, ¿verdad? En base a eso hay tablas de error. Con esa variación analítica y esa variación biológica, yo la vinculo al delta check. A esto que dije, que cómo era mi comportamiento de una prueba actual con la anterior y un lapso de tiempo. Entonces tengo tres componentes. El delta check, tengo el componente que se llama la variabilidad biológica y tengo el componente que es la variación analítica del método. Una fórmula, bueno, no la voy aquí a nombrar, no creo que sea el caso. Entonces, digamos un algoritmo que yo voy a poner. Digamos que la creatinina sérica tiene una variabilidad analítica del 1.28%. Esto quiere decir que una prueba, si yo la repito, me debería variar máximo 1.28%. Y tengo el coeficiente de variación del individuo, que es la variabilidad biológica, que es un 4.5%, una variabilidad biológica deseable. Yo con eso calculo lo que se llama el valor de referencia del cambio, ¿verdad? Una fórmula, bueno, y me sale como resultado que es el 13%. Es decir, que el resultado que yo espero que una creatinina me varíe en un lapso de tiempo que voy a determinar al actual, no sea más del 13%. Si es más del 13%, está muy alta el valor de referencia del cambio y no lo puedo validar. ¿Sí? Entonces con eso, alimento el algoritmo con el sistema y decimos, bueno, ya tenemos el valor de referencia, tenemos el valor de pánico, tenemos el delta check. Con esto vamos a hacer el algoritmo. Entonces, lo que usted pregunta, tratemos de explicarlo de la siguiente manera. Obtengo mi resultado, creatinina, y resulta que veo si el equipo tiene alguna alerta, si me botó alguna alerta el analizador, y me dice, sí, tus controles de calidad hoy no cumplieron. El control de calidad se los pasa previo a la corrida para variar los resultados. El reflejo del control son los pacientes. Si mi control de calidad estuvo perfecto, fue aceptado, pues mis pacientes en teoría serán afectados. Entonces, mire, primero pregunto mi variable analítica. ¿Cómo estuvo mi equipo? ¿Mis controles? No hay alertas, está bien, sí. Pero me dice, no, aquí se ha violado una regla. ¿Sabe qué? No autovalides, porque el equipo arrancó mal. Los controles tuvieron alertas, hubieron errores, no se autovalida. Ahí se paró todo el sistema. Te dice, no, el equipo estuvo perfecto, los controles normales y patológicos pasaron muy bien, todo correcto, no hay alertas. Ahora sí, vamos a la parte sustancial. Primera pregunta, le dice, ¿la creatinina está dentro del rango reportable? ¿Qué es el rango reportable? Es de cuánto a cuánto me lee un analizador. Este fabricante de esta prueba tenía declarada una linealidad o un rango reportable de 0.2 a 37. ¿Por qué me pregunta eso? Para ver si no hay un resultado dislocado, aberrante. Entonces dice, mira, la prueba no está dentro del rango reportable. Dio 50. Ah, no. Eso no puede ser. Está dentro del rango. Ah, o sea que lo tengo entre 0.2 y 37 miligramos de decilitro. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿y está dentro del rango crítico? ¿O está en rango crítico? Perdón. Ah, ¿y cuál es el rango crítico? Creatinina por arriba de 7.8. Ah, no. Dice, tiene 9.1. No me autovalides, porque no me cumple ese criterio. Pero no estaba dentro del rango crítico. Y la siguiente pregunta es, ¿incumple el delta check? ¿Qué era el delta check? Mírame este paciente, ¿cuánto tuvo de creatinina la última vez? Entonces yo defino el porcentaje de variación, defino el tiempo que debo, que según yo debe transcurrir para que el delta check me ayude. Entonces digo, el delta check es 13%. ¿Qué quiere decir? Que mi variación debe ser menor al 13%. Ah, no, mira. Fíjese, tuvo 1.0. Pero ahora tuvo 1.3. Entonces, el que ve el examen dice, ah, no, pues, 1.0, 1.3, puede ser, no tomó líquidos, tuvo sudoración excesiva, está seco. No, señor. Él tiene 30% más en relación al último examen. Porque yo esperaba que el máximo llegue a 1.13. Entonces, mira aquí la importancia. Que este delta check me va a detectar errores que el control de calidad no me los detecta. Por mucho que el paciente, digamos, tuvo 1.2. Ah, no, pues el rango es hasta 1.3 y está dentro del rango. No, porque él me varió 20%. No el 13% que yo le he puesto y no es un 13%... inventado, no es un número mágico. Hoy amanecí iluminado y va a ser 13%. No, fue consecuencia de todo eso que estudiamos, de variabilidad analítica, variabilidad entre individuos, error del laboratorio. Resulta que la prueba no está por fuera del delta check. Te dice, entonces está dentro del rango de autovalidación. ¿Qué es el rango de autovalidación? Yo le digo, si mi rango de creatinina, digamos, es de 0.3, a 1.2, yo le pongo un margen superior. Mira, si es un paciente que viene la primera vez y está dentro de este rango de autovalidación, que es el rango de referencia, más un porcentaje que he decidido, te digo, valídalo. ¿Verdad? Si está dentro del rango, si no está dentro del rango de autovalidación, no me lo valide. Entonces, mira, aquí quisiera que gráficamente se ponga esto en la cabeza. que comenzamos con un rango amplísimo. Primero, oye, estoy dentro de 0,2 a 37. Sí. Ah, pero estoy por arriba del rango crítico, que es 7,5. No. Incumples el delta check, 13% de variación. Cumplo con el delta check. Estoy dentro de los rangos de autovalidación. Sí. Valídalo. Es como que yo voy por una gran avenida y voy estrechando camino hasta que llegue un caminito vecinal. ¿Y qué es lo que he hecho? Eliminar todo ese gran margen que me puede a mí afectar la seguridad del resultado. Eso es un algoritmo, más o menos, tratando de explicar por este medio, de lo que sería un algoritmo para autovalidación.
Y por último, Wilson, en su experiencia, ¿qué ventaja le ha ofrecido la autovalidación en su organización?
Muchas. Por ejemplo, te voy a contar un poquito nuestra experiencia. Nosotros comenzamos a trabajar con esto en el segundo semestre del 2019. Nosotros atendíamos en ese momento mensualmente 79.000, casi 80.000 pacientes, ¿ya? Y procesábamos, es decir, órdenes procesadas o pruebas procesadas, 113.500. Entonces comenzamos a autovalidar la química, ¿verdad? La química, porque teníamos mucha información guardada y era como un piloto. Entonces configuramos la autovalidación para 22 pruebas, para 22 parámetros. ¿Eso qué hizo? Que una vez que implementamos el algoritmo de validación, el 72% de las pruebas se autovalidaron. Es decir, ya no había participación del operador. Y solo un 28% iban a la validación manual. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que casi las tres terceras partes de los exámenes se autovalidaron. Se enviaron directamente al usuario y sin la participación del el operador. Entonces comenzamos en julio concretamente y resulta que nosotros, por ejemplo, en el mes de julio, 110.000 resultados se autovalidaban y más o menos unos 19.000 eran manuales. Y así fue la escala. O sea, bajamos casi en un 75% las validaciones manuales. ¿Qué nos llevó a eso? Nos llevó a muchas ventajas. Primero, que los resultados tomamos tiempos y se liberaron en un promedio de 4.22 minutos en la validación manual. Cuando automatizamos, el promedio de validación fue 2 minutos 55 segundos. Es decir, casi bajamos el tiempo a la mitad con la autovalidación de los parámetros que representaba. Llévalo eso a dinero. Implica que tenías menos gente sentada validando y esa gente que se liberaba quedaba para otras pruebas que necesitaban operador. ¿Qué ventajas? Recursos humanos optimizamos. Eran 3-4 personas dedicadas a autovalidar. Ahorita hay 1.5. Validando resultados de lo que el sistema no autovalida. La química. Estamos hoy por hoy ya entrando a autovalidar la hematología y ciertas pruebas inmunológicas y las pruebas de hemostasis. Con lo que esperamos mejore mucho más el recurso humano. O sea, se lo optimice mucho más. ¿Qué logramos? Que se disminuya el tiempo de entrega de resultados. Porque antes, esperar que el autovalidador saque toda la carga de trabajo consumía tiempo. Ahora con la autovalidación, seguramente un paciente que llegó al laboratorio 8 de la mañana, estuvo su examen a la 1 de la tarde, quizás ya a la 1 y 15, está listo para entregar, si todo está bien. ¿Qué se consigue? Estandarizar los criterios de validación. ¿Por qué? Porque yo le digo a la máquina, bajo estos criterios únicos autovalidan. Ya no hay más subjetividad. Mejoran los costos de producción. Menos reproceso, menos subjetividad, menos gente especializada validando exámenes. Las no conformidades son detectadas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tengo menos muestras que validar y en consecuencia mi enfoque va a ser mucho mejor. Esto nos trajo mucho aporte a la mejora continua. Como le decía, gente que se dedicaba a validar, ahora está dedicada a apoyar la parte de gestión, la parte de control de calidad externo. Disminuye la carga laboral. Oiga, un profesional que validaba terminaba rendido. terminaba exhausto, terminaba viendo números, viendo pantallas a colores. Con esto disminuye la carga laboral y en consecuencia también mejora la calidad de vida de las personas. Eso nos ha tocado vivir. Estamos ahorita en la etapa de entrar a validar, pero a crear los parámetros de autovalidación para la hematología, o sea, la biometría hemática, hemostasia y algunas pruebas tiroideas. Nos cayó la pandemia y eso en realidad nos complicó el asunto. Pero bueno, estamos ahorita tratando de reencauzarnos y entrar en este tema de la autovalidación. Pensamos que el post-análisis mejoró mucho en cuanto al informe de resultados, la oportuna entrega y sobre todo gente dedicada a otros aspectos laboratorios que son vitales.
Bien, muchísimas gracias. Ha sido una clase abierta sobre autovalidación. Doctor Wilson Bajaña Granja, ha sido realmente un gusto tenerlo en el microscopio. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y gracias a usted, a los compañeros, no los conozco por allá, y les puedo pedir un favor a todo el grupo, cuídense mucho, cuídense que se necesitan gente como ustedes y nosotros y estamos en esto juntos, por favor. Bueno, fuerte abrazo, chao.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Allí donde está tu nido, miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. El nido en las nubes es amigo, de nubes y de aire es el nido, mirando al cielo, mirando la tierra. Otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, heridas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Nubes, que pasa.
Microscopio.
La doctora Ima Caballé es presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, presidenta EuroMedLab 2019 en Barcelona y directora del laboratorio CatLab.
Muy bienvenida, Inma Cavalier. Es un gusto tenerte de vuelta, como tantas otras veces, en El Microscopio. Esta vez con una novedad. La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio ha lanzado la Academia. Nace la Academia SECML. ¿Qué es la Academia?
La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio ha puesto en marcha un nuevo proyecto de formación virtual dirigido especialmente a todos sus socios y que hemos llamado Academia SEC. Se basa en una nueva y atractiva plataforma tecnológica y pretende ser un proyecto de formación accesible, dinámico y con alto contenido científico para ayudar a formarse a todos los profesionales de la medicina del laboratorio. Ayuda a complementar y ampliar las posibilidades de formación que la SEC ofrece actualmente, como por ejemplo la formación continuada, pero establece formas como más flexibles e innovadoras. Se enmarca dentro del plan estratégico de la sociedad y está dirigido a todos sus socios, facilitando el intercambio de formación científica y poniendo a su disposición programas de actividades formativas online con un ambicioso proyecto de formación continuada, virtual y gratuita para sus socios o con cuotas muy reducidas. Dentro del mismo entorno virtual tendrían cabida otras actividades formativas también de la industria que sin duda son necesarias para complementar una formación técnica e innovadora. Todas las formaciones se van a grabar y quedarán en un archivo documental de la Academia SEC. Tendrá un apartado a la carta que puede tener hasta 100 vídeos formativos. El registro a la plataforma será gratuito, los cursos mayoritariamente serán acreditados y tendrán tarifas especiales o gratuitas para los socios.
Cuéntame qué objetivos tiene, cuáles son los pilares que ustedes consideraron para esta academia.
Los pilares serían básicamente dos, de compromiso y de formación. A compromiso de ofrecer una formación continuada y a la carta de la mano de los mejores profesionales. Una formación reglada y acreditada. Créditos de formación continuada. Contenidos online, evidentemente, y habrá novedades del sector. También habrá como una carta de vídeos, de formación, de cursos, jornadas y webinars. Y un acceso gratuito para los socios. Desde la Junta Directiva esperamos que esta nueva apuesta por la mejora de la calidad científico-técnica de los profesionales de la medicina del laboratorio resulte atractiva para todos nuestros socios.
¿Y cuáles van a ser las áreas de conocimiento que va a abordar esta academia?
Pues las áreas de conocimiento serán básicamente lo que produzcan las 27 comisiones y grupos de trabajo de la SEC, que tenemos alrededor de 300 y pico personas trabajando en ellas, pero también creemos interesante que se puedan organizar cursos de personas no pertenecientes a las comisiones o incluso personas de fuera del entorno SEC. Toda esta oferta formativa quedará plasmada en la agenda interactiva que permite acceder de manera fácil e intuitiva. Cada curso se va a englobar dentro de un área temática. Por ejemplo, imagínate que la Comisión de Hormonas quiere hacer un curso. Se entra en la plataforma y automáticamente en la agenda interactiva consta que en la Comisión de Hormonas hay como un dibujo que dice que la Comisión de Hormonas prepara una jornada, un curso o un webinar. Clicas y te sale conforme se hace tal día o cómo se organiza. Todo esto también está organizado, por ejemplo, lo que antes llamábamos una jornada de 6-8 horas. Imagínate que es una jornada de 8 horas. Esta jornada se puede desglosar en 4 tardes de 2 horas. El horario entiendo que es bueno, más o menos empieza a las 4 de la tarde y puede llegar hasta las 9 de la noche, y así se puede compaginar el trabajo y la formación. También entendemos que es un horario interesante para los profesionales de Latinoamérica, que lo pueden visualizar en directo o, si prefieren, pues en diferido, pero que el horario coincide con su mañana. Todo esto pasa por una unidad reglamentaria de acreditación de los cursos y luego tienen un diploma y una, conforme han hecho, una formación acreditada con una serie de puntos o todo lo que esto pueda tener. Pero entendemos que si hay personas que se dirigen a nosotros como personas de fuera de la SEC o de las comisiones de la SEC que quieren hacer un curso, también entendemos que esto vale la pena. Hacer de alguna manera que nuestros socios se vayan formando poco a poco en diferentes temas. Nuestras comisiones tienen entre sus objetivos hacer difusión de la sabiduría de su comisión, con lo cual aquí se ligan muchos intereses que compartidos están muy bien.
¿Saben que haya modelos similares en otras asociaciones, algún tipo de otro tipo de academia?
Vimos que la FLM era FLM Academy y que proponía un tipo de situación similar. Lo que pasa que me da la sensación que hemos apretado el turbo y que hemos ido muy rápidos haciéndolo. También nuestro idioma es diferente y puede abarcar a Latinoamérica, y en cambio nosotros tenemos el freno del inglés a la hora de consultar la FLM Academy. Como mínimo el mundo laboratorio, yo no sé más modelos, pero el nuestro ya está a punto como para salir y poderse difundir.
Se menciona por alguna parte que hay opciones de colaboración con la industria. ¿Cómo es esto?
Dentro de Academia SEC hay un apartado. Entendemos que una de las patas importantes del laboratorio también es la industria, con lo cual creo que es importante contar con ellos. Y entonces la industria tiene varias posibilidades de colaboración con la Academia SEC, desde colaboración puntual, como si ellos quieren patrocinar unas jornadas que organizan nuestras comisiones, hasta hacer unas actividades formativas propias. Esta colaboración puede ser puntual o anual, y se establecen varios tipos de colaboradores, como los premium, los principales y los patrocinadores, en función del nivel de implicación que ellos quieran adquirir. Es darles voz para formar a nuestros socios en una técnica que a lo mejor hay un profesional en Estados Unidos que a través de esta casa comercial nos quiere explicar, ¿no?
Ahora, el que esté escuchando y diga, yo quiero entrar a ver, me quiero anotar, quiero participar, ¿qué debe hacer?
Bueno, pues puede entrar dentro del web de la SEC. En la primera portada ya hay la explicación de cómo entrar en la SEC, Academia SEC, y registrarse. Intentaremos que todos los tipos de cursos sean gratuitos para los socios, algunos serán de pago, y que hay varias opciones, unas cuotas muy reducidas, porque entendemos que nuestro objetivo es que se formen, ¿no? Entonces, habrá cursos que estarán acreditados en directo y en diferido, y a otros, pocos, pero algunos que a lo mejor no nos da tiempo de poder acreditar. Todo esto tendrá un precio diferente. No es lo mismo hacer la formación en directo, que te dan más créditos, que no podértela mirar en diferido el fin de semana, ¿no? Del 1 al 5 de marzo de este año hicimos las jornadas del Comité Científico, que también fueron virtuales, y que hubo una increíble asistencia, cuatriplicó lo de un año normal presencial. Y en estas jornadas del Comité Científico estuvieron presentes varios profesionales de Latinoamérica, como Panamá, Bolivia y Uruguay. La SEC dio una beca por país y luego hizo grupos de 10 personas a precios reducidos. Para ello, este año, las jornadas del Comité Científico iban separadas de la Academia, pero al momento que han acabado, hemos empezado la Academia. 11 y 12 de marzo, con dos tardes, con un curso de interpretación de elementos traza esenciales en procesos inflamatorios y COVID. Luego ahora va a ser un curso que antes comentaba de estadística, que es metodología de investigación clínica y análisis estadísticos específicos en la medicina de laboratorio. Es un curso de 21 horas que va a empezar el 29 de abril hasta el 10 de junio. Y por último, segunda jornada de residentes y que tratarán el tema de abordaje de la mujer embarazada en un equipo multidisciplinar, la importancia del laboratorio clínico, el 15 de junio. Que estaríamos encantados que todos vosotros os pudierais inscribir o pudierais poneros en contacto con nosotros para poder ver diferentes posibilidades a través de Colabiocli de cada país. Si se quiere poner con contacto con la SEC, pues estaremos encantados de poder contar con vosotros.
Perfecto. Presentada la Academia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Muchísimas gracias, Sima Cavalier, una vez más aquí en El Microscopio.
Venga, gracias, Mervo. Chao.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Transmisión COVID-19. Más de un año después del inicio de la pandemia, la evidencia señala que el SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles. La captura del virus de las superficies, aunque plausible, parece ser poco común. A pesar de esto, algunas agencias de salud pública aún enfatizan que las superficies representan una amenaza y deben desinfectarse con frecuencia. El resultado es un mensaje público confuso cuando se necesita una guía clara sobre cómo priorizar los esfuerzos para prevenir la propagación del virus. En su guía pública, la Organización Mundial de la Salud aconsejó: evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos, porque una persona con COVID-19 podría haberlas tocado antes. Limpie las superficies con regularidad con desinfectantes estándar. Un representante de la Organización Mundial de la Salud dijo en enero que hay evidencia limitada de que el SARS-CoV-2 se transmita a través de superficies contaminadas, conocidas como fómites, pero agregó que los fómites todavía se consideran un modo posible de transmisión. Esta falta de claridad sobre los riesgos de los fómites en comparación con el riesgo mucho mayor que representa la transmisión a través del aire tiene serias complicaciones e implicaciones. Las personas y las organizaciones siguen dando prioridad a los costosos esfuerzos de desinfección cuando podrían dedicar más recursos a enfatizar la importancia de los barbijos e investigar medidas para mejorar la ventilación. COVID-19 y diabetes. La diabetes es un factor de riesgo para los casos graves de COVID-19, pero nuevas pruebas sugieren que lo contrario también podría ser cierto. Algunos pacientes que se han recuperado de la COVID-19 están desarrollando diabetes, incluyendo el tipo 1 y tipo 2. Los nuevos casos podrían ser el resultado de la inflamación y los problemas de insulina relacionados con la COVID-19. Las situaciones de estrés conducen a niveles elevados de hormonas reguladoras que aumentan el azúcar en la sangre para ayudar al cuerpo a luchar contra lo que se está enfrentando como una enfermedad o una lesión. Para las personas con afecciones subyacentes, esto puede ser suficiente para llevarlas al límite. Estas condiciones incluyen la prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina o la presión arterial alta. Esto podría explicar la relación del virus con nuevos casos de diabetes de tipo 2, que se produce cuando las personas responden menos a la insulina. La mejor teoría actual es que la COVID-19 puede hacer que el sistema inmunitario reaccione de forma exagerada y destruya algunas de las células del propio organismo mientras lucha contra el virus. Los investigadores descubrieron que el SARS-CoV-2 o la respuesta inmunitaria del organismo a él puede alterar las células beta del páncreas, lo que podría desencadenar la aparición de la diabetes tipo 1. Cáncer. El panorama mundial del cáncer está cambiando. El cáncer de mama ahora ha superado al cáncer de pulmón como el cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC. La Organización Mundial de la Salud y la comunidad del cáncer están respondiendo con renovada urgencia para abordar el cáncer de mama y responder a la creciente carga de cáncer a nivel mundial que está presionando a las personas, las comunidades y los sistemas de salud. Si bien los cambios en el estilo de vida, como las dietas poco saludables, la actividad física insuficiente, el uso de tabaco y el uso nocivo de alcohol han contribuido al aumento de la carga del cáncer, una proporción significativa también puede atribuirse al aumento de la longevidad, ya que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad. Esto refuerza la necesidad de invertir tanto en la prevención como en el control del cáncer, centrándose en cánceres susceptibles de tratamiento, como el de mama, el de cuello uterino y el infantil. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los problemas del diagnóstico en etapa tardía y la falta de acceso a tratamientos. Esto ocurre en todas partes, pero particularmente en los países de ingresos bajos y medianos.
Estamos en el microscopio.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Décima conferencia Santorini, sistemas de medicina, salud personalizada y terapia, la odisea desde la esperanza a la práctica, el paciente primero, ten Ítaca siempre en tu mente, Santorini Grecia, del 2 al 27 de mayo 2021, segunda reunión nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021, octavo simposio internacional de cuidado Critic y gases en sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021. I think this is a song of hope.
Oh, whisper that soon, if we all call it true, then the Piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Does anybody remember laughter?
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Wilson Bajaña Granja, jefe de clínica de la Cátedra de Ecología, Universidad de Guayaquil, Ecuador. A la doctora Ima Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.